Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aeroespacial. Hacía muchísimo tiempo que no estaba por aquí. Bueno, parece que estamos de vuelta. Y esta vez tenemos aquí a un grupo de estudiantes de ingeniería que están desarrollando un avión. Son de la Universidad de Vigo, ¿verdad?
Sí, correcto. En el campus de
Vale. Bueno, pues si os parece, pues presentaros y decid, yo qué sé, obviamente vuestro nombre y si estáis estudiando ingeniería aeronáutica, porque realmente eso no lo sé, y bueno, pues vuestra edad, etcétera.
Vale, bueno, empiezo. Vale, pues yo soy Cristian Labanca, soy el team leader del equipo, y bueno, estoy en tercero de ingeniería aeronáutica aquí en la Universidad de Vigo, pero la escuela está en el campus de Ourense. Y
yo soy Daniel Velasco, yo soy el responsable del departamento de aerodinámica aquí en Aerotech y estoy haciendo también ya en cuarto curso de aeroespacial, ya poco me queda para terminar.
Bueno, yo soy Pablo Magariños, estoy en segundo ingeniería aeroespacial y estoy en el departamento de organización y marketing entre este año y nada, soy compañero de facultad con ellos.
Vale, sí, porque ellos me contactaron, bueno, me contactó Pablo, ¿verdad?
Sí,
departamento de organización y marketing.
Sí, porque me estuvo explicando un poco por encima y me pasó link a su cuenta de Instagram, que por cierto, pues os la dejaré también por aquí y la tendréis en la descripción. Y estuve viendo que lo que están desarrollando ellos es como un... Decidme, por favor, corregidme si la lío, ¿vale? Pero... yo según lo que vi y según lo que creo haber visto es como una especie de aeromodelo para competición contra otras universidades o algo así, ¿no?
Justo. Sí, justamente. De hecho, ahora para julio del año que viene, o sea, julio de 2022, está previsto que haya una competición en Múnich, en Alemania, y bueno, vamos a participar y el objetivo es llevar el avión, que es un avión, un dron de carga. Tiene que llevar en concreto unas bolsas de sangre. De hecho, bueno, hace poco salió un artículo del periódico en el que se referían a nosotros como, bueno, al avión como un dron sanitario, ¿no? Es un poco la idea, es simbólico más que nada. Tienen que llevar unas bolsas de sangre que no están llenas de sangre, por supuesto. Es agua así, pues, como más viscosa, mezclada con algo, no sé. Y bueno, el objetivo es ese. Tiene unos cuantos criterios de tiempo de subida, tiempo de carga, en fin, un vuelo que tiene que durar lo menos posible. Y eso es todo. La competición, pues lo he dicho antes, en Múnich, en julio del año que viene.
Ajá. Entonces, vosotros el proyecto que estáis desarrollando, luego lo de Múnich sí que me gustaría hablar un poquito más de ello porque me parece súper interesante, pero hablando un poco del proyecto como tal, ¿eso es algo que partió de la universidad o partió de unos estudiantes? O sea, ¿es ajeno a la universidad o no? ¿O es la universidad quien lo organiza y vosotros os metéis ahí? ¿O vosotros sois estudiantes que simplemente le pedís las instalaciones a la universidad?
Bueno, eso también me puede contrastar Dani, que está también desde el principio. Yo y Dani estamos ya desde, bueno, Velasco, estamos desde el principio ya desde el equipo que se creó hace ya un par de años. Se creó como iniciativa de estudiantes, pero con el mecenazgo de algún que otro profesor, de un profesor en particular que, bueno, fue el que tiró del carro al final. Desde la posición que nosotros estamos de estudiantes hasta el crear algo con el nombre de la universidad, porque no somos ajenos a la universidad, nuestro nombre es UVigo Aerotech, bueno, digamos que la universidad nos da el soporte para existir, ¿no? Nos dan instalaciones y sobre todo nos da pues ya un nombre, ¿no? Si somos parte de la universidad es distinto que si partimos de cero, ¿no? Que somos un grupo de chavales en su garaje, por ejemplo. Entonces, bueno.
Sí, entonces, la universidad, por lo que he entendido, os lo mueve, básicamente. Y luego, para entrar, o sea, imagínate... O sea, ¿vosotros cómo entrasteis? Bueno, vosotros porque a lo mejor empezasteis en ello, pero si ahora alguien quiere entrar o...
Bueno, tienes aquí...
Yo soy el mejor ejemplo para eso, porque yo entré este mismo año y, bueno, yo puedo dar la visión de lo que es no entrar y la visión de lo que es entrar, porque me pasaron las dos cosas. Para entrar, bueno, al inicio del curso hay lo que llamamos el periodo de ampliación, que, bueno, primero se promociona en todo el campus, porque bueno, también cabe destacar que somos en el campus de Ourense, es decir, la Universidad de Vigo tiene tres campus, que bueno, para el que sepa los sitios es en Vigo propio, en Pontevedra y en Ourense, que es donde estamos, y solo estamos en el campus de Ourense. Entonces hacemos como una promoción de que, bueno, que inicia el periodo de ampliación, presentamos los departamentos que hay en el equipo y se crea un formulario en el que tú presentas como que quieres entrar en el equipo, vamos. Después las personas en ese formulario, bueno, das tus datos y puedes enviar tu currículum, una carta de presentación. Bueno, y enseñas un poco...
Este año muy buenas cartas de presentación. Sí.
Al final, cuanta más seriedad se pueda demostrar, pues mejor es.
Sí, intentamos hacer todo lo más profesional posible. Vamos.
Sí, o sea, al fin y al cabo es una herramienta que utilizamos para intentar entrar lo que es ya el mundo de la empresa en el futuro, que es justamente lo que menos ves en la carrera universitaria.
Sí, exactamente.
Entonces, básicamente, para entrar al equipo, pues seguimos un poco las pautas que se pueden seguir en una empresa. Después de ese formulario pasa el periodo de entrevistas en el que se entrevista a todos y cada uno de las personas que han enviado su formulario. Y bueno, sobre todo la entrevista hay una parte más general y luego de cada departamento, por ejemplo, me entrevistaron ellos a mí. Sí, y...
exactamente. Las entrevistas tienen una parte, bueno, un poco personal, como toda entrevista que sea más o menos... bien, ¿no? Una parte así personal, un poco para conocer a la gente, cómo trabajan, cómo eres incluso, y luego ya algunas relacionadas con aspectos técnicos, ¿no? Nosotros nos dividimos en 5 departamentos, 4 técnicos y organización y marketing. Entonces, pues cada pregunta está un poco orientada a cada departamento. Tú tienes que, en el formulario que dijo Pablo antes, tú tienes que especificar en qué departamentos, por orden de prioridad, te gustaría entrar si al final entras en el equipo.
Sí, y luego, luego básicamente las personas que entran, por ejemplo en este caso yo, pasamos un periodo de prueba, en el que bueno, básicamente se prueba que...
que no la lías.
Sí, sí, básicamente eso, que no ha habido ninguna mentira.
Que no has mentido en tu entrevista también.
Y bueno, tienes acceso controlado. Y ya una vez pasas ese periodo de prueba, que yo lo pasé
La semana pasada,
estás dentro del equipo.
Uh-huh. Vale, entiendo. Y ya, o sea, más o menos me ha quedado claro. Bueno, una cosa, ¿hay que ser miembro de la universidad para ser miembro del equipo?
Sí, eso sí.
Salvo alguna cuanta excepción, como podría ser, no es nuestro caso, pero podría ser el piloto que pilote nuestro dron o algo así, pero no es nuestro caso. Pero salvo alguna cuanta excepción como esa, en principio sí.
Claro, sí, entiendo que al ser un proyecto parte de la universidad, pues obviamente haya que ser miembro de la misma. Vale, y ya pasando un poco a hablar del tema del diseño y todo eso, ¿hacéis un avión por año? Bueno, es que claro, lleváis realmente un par de años solamente, ¿no? Pero la idea es hacer un avión cada año o hacer uno e irlo mejorando, etcétera.
Pues eso cambia, eso ha cambiado. Por ejemplo, el primer año sí que hicimos un avión y luego nuestro segundo año hicimos este. Sí que hicimos uno por año. Pero bueno, este año el objetivo ha cambiado un poco. Porque la pandemia nos rompió un poco el timing, ¿no? El año pasado la idea era hacer este avión para competir ya este verano, el verano de 2021. Pero bueno, por la pandemia se canceló la competición, se aplazó para 2022. Entonces, digamos que ya tenemos un avión hecho. Entonces nuestro objetivo es, como tenemos un año más para la competición, pues mejorarlo. Nos dimos cuenta de algunos de errores que puede, que así es como se aprende, ¿no? Y pues mejorarlos y solucionarlos. Y mientras se hace eso, decidimos, como ya eso es un proyecto en sí, decidimos ampliar un poco lo que es el avión, la idea del avión, no diseñar, aunque sí que se va a diseñar bastante aún así, ampliar un poco este avión para testear cómo sería pues el vuelo solar, ¿no? Que eso también está muy bien. Tengo aquí unos paneles solares.
Sí, enseña también el avión, porque está ahí diciendo el avión tal, es que antes me lo han enseñado, que lo tienen justo detrás.
Ah, sí, y
enseñado. Lo que pasa es que está sin alas.
Sí,
y tal.
Está un poco, precisamente como ahora mismo nos encontramos pues rehaciendo algunas cosas. Sí, claro. Son las pieles del ala.
Parte de nuestros patrocinadores.
Sí. Es finísimo, o sea,
esto es
impresionante y no, aguanta muy bien. O sea,
sí,
no,
esto literalmente parece papel. O sea, tú coges esto y no sé, y el avión lo mismo, es decir.
Sí, tenemos aquí, esto es, bueno, Esto es lo que es el fuselaje, le falta la cola, le faltan las alas, en fin. Eso ahora mismo está, pues, no está, está siendo rediseñado y está siendo remontado. Hay algunas cosas, por, simplemente, por ejemplo, la cola no podemos montarla a la vez. Solo podemos, en fin.
Sí, sí, problemas de montaje ahora mismo.
Sí. Pero...
Y una pregunta, bueno, el motor obviamente es eléctrico, por lo que
sí,
veo.
Sí, es un motor brushless, estos de, bueno, de automovilismo, sin escobillas, también se llama en español. Es un motor, para el que sepa, muy grande. O sea, los aviones que te puedes comprar tú en Hobby King o en cosas así de recreo, son 20-30 veces menos potente que esto.
Y bueno, cabe destacar que, por ejemplo, ahora lo tengo yo cogido de la mano, esto, o sea, lo puedes coger con una mano. Es que no pesa nada, o sea, esto, no sé cuánto pesará solo esto.
El principio, el MTOW entero, el máximo peso en despegue de la aeronave, son 5 kilos. Está diseñado para que levante los 5 kilos.
Y en vacío pesa 3.200 gramos.
Sí, no, 3.800.
3.800.
Es que esto no pesa nada, o sea...
En vacío, sin carga.
Sin carga.
Esta parte de aquí abajo, que es el compartimento de carga, claro, que es el que obviamente va todo el payload, en principio está diseñado para que albergue un poquito más de 1 kilo, 1.200 de carga.
Sí, o sea, esto no pesa nada.
¿Y lo habéis volado ya y va bien?
No, justamente no, vamos a empezar ahora para este próximo mes de diciembre. Estamos justamente acabando los retoques. Ya tenemos también colaboración con el club de aeromodelismo local aquí.
Sí, aquí.
Y vamos a justamente hacer allí empezar ya todas las pruebas para ver que efectivamente justamente sigue nuestro diseño.
Es que eso es la parte clave, ¿no? Porque
y la que más miedo da también.
Claro, claro, es que yo cuando en clase pues estamos haciendo algún diseño así, pues para algún proyecto o lo que sea, digo, joder, tío, esto si lo construyéramos de verdad, tío, en plan, no sé, o sea, teóricamente según las matemáticas y todo, ¿no? Pues debería volar, pero el momento de la verdad no lo sé.
Sí, nosotros, ya, lo que dijo Dani, o sea, estamos ya este mes de diciembre, pues nos pondremos un poco a hacer las pruebas y tal, pero bueno. Da miedo, ¿no?
El miedo es más estructural que volar, porque a nada que pruebes, le enchufes una hélice a cualquier cosa, ves que volar vuela cualquier cosa. Otra cosa es que puedas controlarlo en el aire y no se caiga.
Claro, claro. Aparte, él es de aerodinámica, claro. Sabe que aerodinámicamente la avión funciona.
Y el tema del piloto, cogéis un piloto que sepa volar bien drones, supongo, ¿no? Para volarlo.
Bueno, pues en principio voy a volarlo yo. No sé mucho de pilotaje, entre comillas, no, nunca he volado un dron, pero sí que también nos encargamos de esa parte, ¿no?
La idea es tenemos personas que sí que vuelan esto, bueno, nos colaboramos con ellos, ya en el propio club de aeromodismo hay gente que bueno, que está ofrecida para ayudarnos, y también tenemos algunos contactos que saben mucho, tienen mucha experiencia volando pues aviones de radiocontrol. Entonces, lo que queremos es utilizar pues esta herramienta pues para aprender también a volar, ¿no? Porque también es todo un arte, ¿no?
Entonces... Sí, no, porque al fin y al cabo una cosa es decir, no, es una aeronave, vuela de esta manera, pero ahora móntate, sube y vuela,
claro,
a ver cómo se siente.
Entonces, bueno, teniendo un poco la plataforma, también aprender a volar, ¿no? Que nos enseñe alguien, o sea, la primera vez que este avión vuele no va a ser Dani.
No, eso es lo...
claro.
Va a ser una persona, pero bueno, aprendiendo de la mano de alguien que sí que sabe, la idea es que se pueda, que lo podemos volar nosotros mismos.
Claro, claro.
En particular.
Y para volarlo allí, ¿necesitáis algún tipo de, cómo decirlo, de permiso o algo por parte de autoridades aéreas, o simplemente lo podéis volar y ya está?
Al estar en colaboración con el club de aeromodelismo, ellos ya tienen sus seguros y sus... Tienen su espacio permitido y ellos tienen sus seguros, entonces digamos que eso ya va por parte suya. Nosotros vamos, hablamos con ellos y bueno, nos dejan ir. Y
sí, no es como si fuésemos a volarlo en el jardín de nuestra casa.
Exactamente.
Entonces sí que habría que pedirlo.
Claro, claro. Es que yo, por ejemplo, tengo un dron, tengo un Mavic Mini que, uh-huh, que pesa, no sé, menos de 250 gramos, y aún así, en plan, hay muchísimas limitaciones,
sí,
para volar. Y claro, me estáis diciendo que pesa 5 kilazos y...
es mucha masa en movimiento.
Sí, sí, sí.
Sí, eso.
Sí, sí.
Es que eso, si lo intentas, si lo quieres volar en el jardín de tu casa o en el descampado del parque, si te ven, te van a...
No, sí, sí.
Te van a crujir. Dicho así.
Y una pregunta, el tema de luego la sangre, como el deploy, ¿no? ¿Cómo se diría?
Sí,
cuando la suelta.
Ah, no.
¿Eso qué va?
No, la suelta.
No la suelta, no.
Eso. Despega y aterriza en pista. No hay carga en vuelo.
De hecho, en la competición. Parte de la puntuación también es cuánto tiempo puedes tardar en cargar y descargar. Entonces, nosotros nos inventamos pues un...
De bisagras.
Aquí esto ahora está cerrada, no la puedo abrir porque tiene un tornillo y sería, bueno, sería un engorro, pero esto se puede abrir, es como una bisagra, y entonces se mete la carga desde atrás como si fuese como unos raíles, ¿no? Entonces se mete y se saca.
Hostia, entiendo, claro.
Al final es como un avión de carga convencional, o sea, no cambia nada.
Y más o menos, ¿cuánta pista necesita para despegar y aterrizar? ¿Lo sabéis más o menos?
40 metros. Porque
¡hala! ¿En serio?
La pista de la competición son 60 metros, pero te dan puntos extras si eres capaz de levantarlo en menos de 40. Entonces, pues, se hizo los cálculos para eso. Sí, tiene unos flaps muy, muy, muy grandes y muy bonitos.
Los flaps son muy grandes, totalmente. O sea, a ver, se puede ver aquí, toda esta diferencia de cuerda es flap.
Sí, es aproximadamente un 30-35% de cuerda.
Hostia, ¿y eso qué usa? ¿Eso usa flaperones? ¿O flap y alerón?
Los tiene divididos. Es la mitad del ala aproximadamente, un poquito menos de la mitad en la parte de la raíz en flap y en la punta son los alerones.
Esto es flap y
esta parte es el alerón. Sí, realmente como tampoco tiene que realizar mucha maniobra porque la competición es más de la máxima distancia que puedes conseguir en el tiempo de vuelo, no tienes que hacer giros muy pronunciados y al fin y al cabo pues es un dron de alcance más que de maniobras, pero entonces no necesita tanto control.
¿Cuánto es el rango que tiene, si se puede decir?
No
me acuerdo.
El rango nosotros... montamos distintas baterías. Para la competición, como el vuelo de la competición, el vuelo como tal, como es, digamos, pues para presentarlo, ¿no? En la competición, hay muchos competidores, el vuelo dura 2, 3 minutos, 4 como máximo. Entonces, lo que hacemos es montar una batería pequeñita que pese lo menos posible, que sea capaz de aguantar ese tiempo. Y ya está.
La batería actual no tiene unos 10 minutos.
La batería actual.
No sé si eran 12 o 13 o 14.
Sí, por ahí. Creo que. No sé. Es que ahora. Pues que tengo los números confundidos.
Creo que
siempre proyectos
distintos. A máxima potencia, 7.
Y es una batería ya grande. Pero. Quiero decir, al final, eso es por diseño. Dura unos 10 minutos, 12 minutos. Depende también cómo lo vayas volando, ¿no? Pero...
Sí, es que ahora mismo es que tengo los números confundidos en distintos trabajos también de clase. No sé si son 2 o 5 kilómetros. Sé que una de esas es una de esos dos, pero no me acuerdo cuál.
Pero, y, o sea, la idea sería más adelante eso quizá que se pusiera en uso, por así decirlo, para llevar la sangre o sea, quiero decir que es una idea simplemente un objetivo cualquiera que os han puesto o realmente es que eso es algo que se está intentando conseguir.
No, a ver, o sea, realmente la competición suele ser, la competición es Air Cargo Challenge, entonces pues al fin y al cabo lo que tienes que hacer son drones de carga. Que sigan pues ciertas características. Este año, como tuvimos el motivo especial de la pandemia, decidieron que la carga fuese en bolsas de sangre simplemente comparación con la
comparación.
Situación.
Realmente es algo que sí podría tener su uso, ¿no? Pero bueno, digamos que el objetivo tampoco, por lo menos por cómo se lleva lo de la competición, pues no parece que quiera seguir más allá al final, pero bueno, es algo que puede tener su uso, ¿no? Se puede usar...
Sí, o sea, se adapta un poco y pues mira, tienes que hacer un recorrido de 10 kilómetros en poco tiempo, pues utilizas un dron de estos que probablemente vaya más rápido que un coche.
Realmente esto somos...
Sí, claro.
Somos universitarios haciendo un aeromodelo. Aunque no se vaya a usar como tal este avión, todo ayuda. Aprendes y luego es que se puede, todo lo que aprendas aquí se puede utilizar. Nunca se sabe aquí lo que puede salir.
Sí. Yo es que justo ahora, en plan, ahora mismo estoy cursando una asignatura en la que tengo un profesor que le da bastante caña a tema de drones y tal. Y yo qué sé, por ejemplo, el año pasado nos contó que se hizo la primera entrega. Sí, juraría que fue el año pasado, claro, por el tema de la pandemia. La primera entrega sanitaria con drones en plan oficial y bien hecha, ¿sabes? Entonces, o sea, que realmente yo creo que, joder, que por ahí sí que van a poder ir los tiros. Lo que pasa es que eran drones cuadrimotor, ¿sabes? Como un helicóptero. Por eso me sorprende un poco que se haga ese tipo de cosas con aviones, claro. O sea, con aviones, vaya.
Sí,
con
aviones. Sí, es que ¿por qué esto? ¿Por qué el objetivo, digamos, de las bolsas de sangre no se hacía con cuadricópteros y en vez de, bueno, con aviones?
Sí, a ver, fija. En general, este tipo de cosas de rescate sí que se utiliza por cuadricópteros, más que nada por la capacidad de despegar y aterrizar en vertical, ¿no? Que
40 metros son poco.
No necesitas una pista, justamente.
40 metros son poco, pero 0 metros es menos que 40.
Sí, lo que pasa es que, claro, claro. Al fin y al cabo, es lo que comentábamos antes. Es una competición de drones de ala fija y, pues, es más por el detalle de, pues, bueno, pues vamos a hacer una
algo parecido.
Más que otra cosa.
Sí, además que, bueno,
entiendo.
Diseñar y controlar aviones de ala fija es más fácil que hacer,
entre comillas,
cuadricópteros.
Bueno, claro, es que la estabilidad de ese tipo de aeronaves es un poco jaleos, la verdad.
Bueno.
Entiendo. Y una cosa, el tema del diseño de la aeronave, o sea, quiero decir, porque cuando ya la tenéis hecha más o menos, pues vale, está todo bien, pero joder, empezar de cero, ¿sabes? O sea, te pones y dices, venga, va, a ver, ¿cómo empezamos? O sea, eso, ¿cómo empecéis ahí a tomar las decisiones? Eso es algo que a mí siempre me ha parecido una locura, ¿sabes? Porque tiene que haber una decisión que digas, venga, esta la ponemos así porque sí, y luego ya en base a eso cambiamos, ¿no? Digo yo.
Vale, pues a ver, en cuanto al diseño del avión, eso fue un día, una reunión de responsables, bueno, de junta directiva ya el año pasado, que simplemente, pues, nosotros salimos de esa reunión, estuvimos un rato hablando y salimos de esa reunión diciendo, queremos que el avión pese, pues, hasta 5 kilos, queremos que despegue en 40 metros, bueno, en 40 metros o menos. Y queremos que lleve más o menos, pues, 1200 gramos de carga. Eso, por ejemplo, de la carga, pues era el formato de las bolsas de sangre, te permite energía. Hay unas cuantas bolsas de sangre con pesos, o sea, hay una de 100, una de 200, entonces dijimos, pues, 3 de estas y 2 de estas, y suma 1200 gramos. Entonces dijimos, vale, pues 1200 gramos, si queremos que el avión pese 5 kilos, pues en vacío debería pesar 3800 gramos. Entonces, bueno, con esas pautas, al final fue eso, una reunión en que, en esa reunión, pues ni se abrió el programa de CAD, ni se abrió nada. Eso fue, vamos a tener una idea. ¿Y cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer en fibra de carbono. Y entonces, bueno, pues la idea, y al final surgió de eso, de 4 números. Y a partir de esos 4 números, pues ya se hacen los cálculos, pues, de envergadura, se hacen muchas cosas, ¿no? Si resulta viable, pues se va haciendo, y así es como... Así es como surgió realmente,
claro,
como
claro.
Una idea.
Y ahí está. Uh-huh. Y ahí está, sí.
Vale, vale. Y el equipo de aerodinámica que os encargáis, pues supongo, de hacer todos los cálculos y tal, y verificar que luego va a volar, ¿cuánta gente sois?
Este año somos 6, pero el año pasado éramos 5. En principio vamos bien, bien de sobra. El problema está en que, claro, nosotros en aerodinámica, hasta que no esté volando, no podemos... comprobar los resultados, ¿no?, de cálculo. Entonces, claro, muchas veces la comprobación supone programas de simulación, y pues el problema está en que no somos una empresa con ordenadores decentes, y pues hacer una simulación en tu portátil, pues la última que
claro,
hice fueron 26 horas.
Ostras, ¿Qué programa utilizáis para eso, para las simulaciones?
Para las simulaciones, al principio empezamos utilizando las licencias de ANSYS que tienen algunas la universidad. Uh-huh. Y si alguno quería hacer algunas cosas en casa con las licencias de estudiantiles que tiene ANSYS, pues las utilizábamos. Ahora mismo tenemos patrocinio con Altair, entonces ya estamos empezando aprendiendo ya a utilizar todo su software de simulación.
HyperWorks, sí, sí.
Uh-huh. Vale. Y luego, la parte estructural y tal, no sé si habéis dicho que era otro departamento, es que eso ya
sí,
se me ha dicho que sois como 5 departamentos grandes, ¿no?
Sí, justo. Bueno, somos aerodinámica, estructuras, propulsión dinámica, electrónica y organización y marketing. Como dije antes, pues 4 técnicos y 1 no técnico. Y cada uno, bueno, es una gran rama, ¿no? Al final, todos tienen que trabajar al unísono, por supuesto. Pero bueno... por ejemplo, la estructura, ahora mismo aquí ahora, tenemos allí trabajando algunas de estructuras, pero bueno, la estructura es más, también es diseño estructural y simulación, igual que ellos, y también son bastantes. Este año creo que son 5 o 6, si no recuerdo mal.
Ajá. ¿Y sabéis qué software utilizan ahí?
Igual, la evolución fue la misma. Usábamos ANSYS, ellos usan ANSYS Fluent y nosotros... Y, bueno, las estructuras y tal, pues ANSYS estructural y análisis de ACP también, para, para simular las, bueno, las fibras. No puedes simular el material de la fibra con un modelo, pues, isotrópico, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, tienes que, y bueno, con todos los módulos de ANSYS, y lo mismo, ahora que tenemos el patrocinio de Altair, pues también Altair tiene algunos OptiStruct y algunos, un par de módulos para diseño estructural también que permiten eso.
Ajá. Y a la hora de luego de fabricar, por ejemplo, fibra de carbono y tal, porque como habéis dicho que es todo fibra de carbono, pues, joder, eso es un jaleo, ya no solamente por la pasta que cuesta, ¿no? Sino por ya el proceso de fabricación y tal, joder, es complejo. ¿Eso lo hacéis vosotros o os lo hace algún patrocinador?
Eso lo hacemos todos nosotros, salvo, bueno, esto es tipo prepreg, carbono tipo prepreg, entonces eso se pone, tenemos unos moldes, te los enseñaremos, pero están allí, pero son de aluminio.
Pesan 30 kilos.
Pesan 30 kilos. Bueno, yo creo que sí, más.
El prepreg, para los que no lo sepan, si no lo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero si, por lo que yo sé es que te viene ya la fibra de carbono y te viene dentro la matriz, que es el... ¿cómo se llama?
Resina.
Sí, es resina.
Y simplemente vosotros pues hacéis la forma que sea, ¿no? Y luego lo metéis a un horno, que lo ponéis a una cierta temperatura y eso se cura, ¿no? Se cura y ya se pone duro, ya es la fibra de carbono que nosotros conocemos.
Justamente.
Sí, no, lo que digo, que ese proceso, joder, es eso habéis, os lo han tenido o que enseñar, sí, o os, sí, lo han tenido que hacer por primera vez, ¿no? Sí.
Nos han enseñado, y además no, nos lo han hecho. Nosotros lo que hacemos es realmente el proceso de laminación y embolsado. Lo que es la máquina...
La máquina, el horno, que en concreto es un autoclave, es un horno con presión, además, con varios bares de presión. Eso no lo hacemos porque tener un autoclave pues requiere millones de euros, ¿no?
Ya solo entenderlo.
Sí. Eso tenemos aquí una empresa, de hecho está aquí a un minuto andando.
Es
Coasa.
Uy, no tires mucho.
Perdona. La tenemos aquí.
Es Coasa. Coasa es distribuidor directo de Airbus. Hace paneles de fibra de carbono de distintos aviones. Y pues tuvimos la suerte de que nos dejan utilizar sus autoclaves para meter.
Sí,
En concreto, detalle técnico, creo que son 120 grados y 4 atmósferas.
Sí, es verdad. Ellos hacen un poco con sus piezas, hacen un poco de Tetris y han encajado las nuestras también en sus ciclos de autoclave. Entonces, bueno, tenemos la suerte de eso. El resto, el proceso de embolsado, el proceso de laminado, lo hacemos todos nosotros.
Y sobre todo el de desmoldeo.
Y el de desmoldeo también, que parece lo más tontería, ¿no? Porque es sacar, pero eso está bien pegado. Eso, entonces, bueno, también es una... hemos roto alguna vez alguna pieza de carbono por tirar muy fuerte, ¿no?
Es que eso es algo que a mí me parece increíble, que yo por lo general, yo, ¿sabes? Que soy ingeniero, pues digo, no, porque hay que poner fibra de carbono, tal, que tiene estas propiedades. Claro, joder, y luego... Poner de verdad la fibra de carbono, ¿sabes? O sea, tiene que haber un conjunto de gente que está liadísima con el horno, que le da problemas, que luego se le pega, que no sé qué. O sea, que parece todo fácil, ¿sabes? Pero realmente sí, es un jaleo que alucinas.
Es un jaleo, la verdad. Y, por ejemplo, antes a los moldes, antes de meterlos a autoclave, que darles un tratamiento. Tienes que echarles... Primero se limpian con corrosivos, bueno, con disolventes en particular, y luego se le tiene que echar un desmoldeante para que... Eso está muy pegado, pues para que no se pegue demasiado. Sí,
básicamente,
¿no?
Es echarle el bote encima.
Y eso es malo para la salud, ¿no? Sí, tenemos que llevar...
Tenemos unos EPIs muy, muy buenos, decentes.
EPIs y mascarillas.
Con eso no pillamos COVID, no pillamos nada.
Sí.
Hostia, chaval. Y eso, y luego, si tenéis asignaturas de materiales compuestos en la carrera, por ejemplo, ¿nos convalidan después de haber hecho todas estas cosas?
Intentamos preguntar a la universidad si por este tipo de actividades se pueden hacer convalidar créditos. La convalidación es papeleo, problemas burocráticos... nos pusieron muchas pegas. Se pueden hacer, pero tienes que sacar actividades, hacerlas públicas, tienes que hacer un proceso de anotación.
Certificar las horas que has trabajado.
Claro, o sea, porque al fin y al cabo, aunque estemos amparados por la universidad, somos una asociación independiente. Entonces, nosotros, como te comentamos antes, pues claro, hacemos nuestros propios sistemas de ampliación y de selección de gente y pues claro... la universidad no es compatible con ese sistema. Sí que hay algunos profesores que sí que se enrollan un poco y le dices, oye, mira, que formo parte de este equipo, he hecho esto, y entonces dice, bueno, pues este trabajo no me lo hagas porque, o yo qué sé, o porque sé que lo, claro, que sé lo que lo sabes o tal.
Claro.
Pero sí, pero eso es más detalle del profesor que administración de la universidad.
Ya, pero es que, o sea, es lo que digo, por ejemplo, justo de esto de materiales compuestos, yo creo que es algo en lo que aprendes muchísimo más haciéndolo, ¿sabes? Que estudiándolo, sí, en plan. Porque yo tenía una asignatura ahora de materiales compuestos, ¿sabes? Y, joder, me he chapado bastante, bueno, la tengo ahora, y he chapado bastante y tal para un parcial, pero, o sea, soy completamente consciente de que no tengo absolutamente ni idea comparado con gente que se dedica, bueno, no que se dedica, sino que lo hace en persona, porque tú al verlo en persona te das cuenta del desmoldeante, los corrosivos, en los que, ¿sabes? Y eso, bueno, pues, no sé, yo creo que poco a poco, ¿sabes? Si el equipo pues va tomando importancia en la universidad, al final, pues supongo que en unos años conseguiréis ese tipo de validaciones.
Sí, espero que sí. El que cualquiera que haya convalidado créditos, por lo que sea, sabe la burocracia que hay detrás, ¿no? Entonces,
sí. Se te quitan las ganas, prefieres volver a hacer la asignatura, ¿eh?
Sí, exactamente.
Sí, no. Y al final, o sea, el proyecto este nace justamente por eso lo que comentas. O sea, pues una cosa es que tú estés diseñando porque has estudiado que vale, pues tengo que poner una fibra de carbono. Claro, pero vienes aquí, has puesto fibra de carbono, la has laminado, la has desmoldeado y dices, vale, pues la próxima vez cuando diseñes una pieza, no puedo hacer esto porque sé que después va a ser un dolor en el culo, ¿no? Sí, hacerlo.
Sí, no, eso me parece lo más importante, te lo digo, porque es que, yo qué sé, al igual que, sí, no, este diseño tiene que, el ala tiene que tener una yo qué sé, una forma así, no sé qué tal, y luego dices, vale, ¿y ahora cómo le enganchamos al fuselaje? O cualquier cosa del estilo, ¿sabes? Sin embargo, cuando lo haces, dices,
eso ha pasado.
Vale,
está...
Nos hemos peleado para conseguir que el ala fuese elíptica.
Es que es eso, son cosas como súper triviales a la hora del diseño, ¿no? Que dices, no, el ala tiene que ser así, o lo dices y ya está, y no piensas en luego en la fabricación, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no se nos enseña para nada en la carrera, pues yo he tenido alguna asignatura de fabricación y tal, pues te lo dicen, ¿sabes? Pero al no ser tú el que estás pegándote porque el diseño lo has hecho mal, pues es como que lo pasas por alto, ¿sabes? Yo creo que si te pusieran a hacer eso que hacéis vosotros, de venga, tenéis que hacer un ala con fibra de carbono y meterla en un fuselaje, ahí sí que nos daríamos cuenta y diríamos, joder, pues sí, es verdad, este tipo de formas no se pueden hacer con fibra de carbono o cualquier cosa del estilo, ¿sabes? Pero bueno.
Sí, o sea, eso ahora lo estamos aprendiendo sobre todo, más, ya no tanto la parte de laminación, sino la parte de ensamblaje, porque, pues bueno, cuando estudias la asignatura de dibujo es muy bonito eso de tolerancias, pero resulta que hay gente que se le olvida que para enchufar una viga en un agujero tiene que tener una tolerancia. Entonces, pues,
es así,
un tubo de 10 en un agujero de 10 no entra.
Sí, es que es brutal, ¿eh? Porque es que estás diciendo tal cual cosas que yo haría porque no me doy cuenta, ¿sabes? En plan, claro. Así, bueno, pues así.
Y es que lo haría cualquiera, o sea, realmente claro, no es culpa de nadie, o sea, nos ha pasado a nosotros también,
sí,
y,
sí, o sea.
Y muchos de los problemas que te estoy diciendo que estamos solucionando de este avión, pues son de esa naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se aprende mucho de esos errores también.
Te juro que a mí me parece súper bonito, tío, porque yo he hecho, hace unos años hice un túnel de viento con unos colegas que la universidad nos dio el material y tal para hacerlo, y ahí me pasó un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, decíamos, venga, tiene que tener esta forma, ¿sabes? Y luego, venga, y cojones, haces que encaje, ¿sabes? O sea, es que lo de las tolerancias, tío, que lo acabáis de decir, o sea, es que eso era algo que yo daba, que lo dimos en clase, ¿sabes? Y yo decía, pa, eso...
Sí. Te estudias para el examen, así, ajuste, apriete, que si H12, H25 y ya está.
Es que totalmente. Es muy fuerte, tío.
Sí, es que totalmente. Y no lo piensas, es que no lo piensas hasta que estás intentando montar las cosas y dices, pues no entra, hay que lijar, porque si no lijas no entra.
Hostia, ya veis, chaval. Qué bueno, tío. No sé, la verdad me parece brutal, tío, que tengáis esas experiencias, porque yo sinceramente no he formado parte así de ningún equipo, porque con el canal de YouTube y tal que tengo, ¿sabes? Al final se me va un montón de tiempo, tío,
sí,
pero... Mamá. Pero cuando hablo con gente como vosotros, tío, pues me lo recuerdan, ¿sabes? Y digo, joder, es verdad, tío, es una variedad. Pero bueno,
es que, por ejemplo...
una cosa, ya hablando de lo de Múnich, que me gustaría decir que eso lo explicarais un poco, ¿eso que vais a ir todo el equipo hasta Múnich o vais alguno solo o cómo va?
Pues ahora mismo la verdad es que no te sé decir porque la normativa era que podía ir todo el mundo, pero con el tema del COVID la cambiaron. Y ahora mismo sigue la del COVID, dijeron que iban a actualizarla cuando pudiesen, pero claro, es que es una situación tan, tan rara. Claro. En principio van, oficialmente pueden ir 7 personas del equipo, Pero bueno, ya los de la propia, ya los organizadores de la propia competición, pues digamos que incitaban a que el resto del equipo vaya como público, ¿no? Entonces.
Sí, o sea, en principio creo que está abierto. Bueno, otros años sí que estaba abierto. O sea, tú vas por allí de paseo si quieres invitar a tus amigos, tus padres, o bueno.
Sí,
invitarlos a que salgan a Múnich, igual no es muy. No es lo más habitual.
Si quieres pasar un día, una buena tarde ahí en el campo, pues te llevas unas cervezas y te ves a los aviones volar. O sea.
O estrellarse.
O estrellarse también. Espero que no.
A ver. Y luego eso, joder, los gastos y todo eso, ¿los pagáis vosotros individualmente o con ayuda de patrocinadores? O porque, joder, eso es un plan ir a Múnich, es, joder, es pasta, ¿sabes?
Es una pasta. A ver, en principio, muchos patrocinadores que tenemos, porque hablamos de los patrocinadores que nos dan el autoclave, por ejemplo, pero bueno, muchos patrocinadores que tenemos nos dan dinero. Nosotros también tenemos en el equipo dinero y bueno, a ver. A ver si podemos, es que depende cuántos vayan, ¿no? Si tienen que ir todos, el equipo pues no puede pagar todo. Pero claro. Si al final, es que eso no, es incertidumbre ahora mismo.
Claro, claro. ¿Y sabéis cuántos equipos hay allí participando?
Sí, hay alrededor de 20, te lo puedo decir mismo.
Había un límite de 20 o 25, no me acuerdo cuántos eran.
Ajá. Si no, ¿De universidades españolas hay alguna más que vaya?
Sí, te las estoy abriendo ahora, están en la web.
Sí, la lista oficial está en la página de la competición.
Si quieres luego te puedo pasar el enlace de la página de la competición, si la quieres poner o bueno, cualquier cosa, en fin.
Sí, la puedo poner en la descripción del vídeo, así la gente puede mirar.
Sí, mira, estamos de segundo.
Mira, de España, pues es que mira, hay de España tenemos a la Universidad Politécnica de Cataluña.
Los polacos se borraron.
Ah, sí, es verdad. Universidad Politécnica de Valencia también están y están los de Cádiz.
Universidad de Cádiz, ahí está. Sí.
Pero vamos, que aquí es que hay países, vamos, de todas partes: sí, Italia, Turquía, Grecia, Serbia,
sí, he visto ahí Brasil,
República
Brasil,
Checa,
y México,
Brasil y México.
Están los chinos también.
Hay un equipo chino. Que eso
los estadounidenses, los estadounidenses tienen sus propias competiciones y entonces se quedan allí. Pero.
Hostia, eso está guapísimo, tío, la mente internacional y tal. Y más o menos. Sí. ¿Hay como un equipo claro que vaya a ganar?
Los alemanes
siempre van fuerte. O sea, los alemanes, al final, el que gana la competición, luego la tiene que hostear, la siguiente, ¿no? Entonces, y las dos últimas ediciones fueron, esta es en Múnich y la anterior fue en Stuttgart. O sea, van bastante fuertes, ¿no?
Vale. ¿Y es en la ciudad en la que, o sea, por ejemplo, si ganáis vosotros, sería en Vigo o sería en España y luego ya se vería dónde?
A ver, la organizaríamos nosotros como asociación. Claro. Entiendo que, pues, no sé si la Universidad de Vigo igual llevaría eso, ¿no?
Sería. Si les damos a la Universidad de Vigo a decirles, oye, que hemos ganado, tenemos que hostear una competición, pues ellos ya se. Ya...
Supongo que algo tendrán que pensar.
Algo moverán, ¿no? sí.
También hay que tener en cuenta. Será buena publicidad para la uni, vamos, no creo que.
Sí, no,
hay
bueno,
por eso.
La publicidad a la universidad le gusta mucho.
Claro, por eso.
Pero bueno. ¿Y qué es? ¿Un día allí en Múnich o es un fin de semana?
Es una semana, casi.
Es una semana, son 4 días. El viaje creo que son 4, o sea, son 3 días de vuelo, pero creo que son 4 días incluidos en el viaje. Porque bueno, como que ya al pagar la participación te incluye en cena, en sitios y tal con la gente, o sea, también. Entonces creo que son 4 días. De hecho, te lo puedo decir, de 5 al 9 de julio es. Que ya está puesto eso.
Hostia, qué guapo, tío. La verdad, no sé. ¿Vosotros tenéis esperanza en poder ganar siquiera o vais a probar?
A ver,
como te comentábamos antes, aún no hemos hecho las pruebas definitivas de vuelo del avión. Entonces, tampoco sabemos con qué expectativas ir. Entonces,
ya, claro. Pero bueno, digamos.
Pinta prometedor.
Pinta prometedor. Realmente, comparando un poco cualitativamente con otros equipos que se pueden ver, o sea, muchas de nuestros materiales y nuestras cosas no tienen ni punto de comparación. O sea, en este tipo de cosas hay todos los rangos. Están los alemanes que hacen fibra de carbono, incluso
también, sí.
Lo hacen por infusión, lo hacen ellos solos, o sea, ni siquiera necesitan. Lo hacen todo ellos, ni siquiera necesitan un autoclave, o sea, no tienen nada, no necesitan nada. Y luego están los que hacen aviones, pues, con papel y plástico, o sea, porque los sí, hay.
El típico cartón pluma, una barra de madera y los hay. Hay vídeos colgados, en plan. Rollo.
Y que es igual de respetable, o sea, no, pero...
No, alguno hasta aún vuela mejor.
Sí, puede ser, o sea...
O por lo menos hay menos cosas que se puedan estropear.
Eso sí, pero bueno, comparando un poco cualitativamente cómo estamos, ¿no? Nosotros tenemos bastantes cosas buenas, ¿no? O sea, esta piel de carbono que te enseñamos antes... No tiene comparación con cualquier otra cosa que se pueda hacer, salvo que sea carbono también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese aspecto sí que estamos arriba. Después, pues, falta la verdad, ¿no? El probar el avión, pero...
¿Y tenéis más o menos un presupuesto de cuánto os ha podido costar el avión? ¿O no tenéis ni idea?
Sí, sí.
¿Es confidencial o no es confidencial?
A ver, vale bastantes miles.
Digamos sí. Que cada avión son 5 cifras.
Sí, sí.
No, es que ya simplemente por fibra de carbono, ya por el tema de autoclaves y tal, ya es un jaleo que alucina,
sí.
Vamos.
Sí, de hecho, o sea, realmente lo del autoclave y todo eso, el número, la cifra exacta no quiero saberla. Ya solo el sitio donde estamos, que nos lo cede la universidad, lo puedes alquilar si quieres, vale mucho.
Claro. Y para el tema de los patrocinadores y todo eso, ¿vosotros sois los que vais y les pedís ayuda o a veces se os acercan ellos? Eso como un poco...
Te puede hablar Pablo, que está sí. En el departamento de marketing.
Sí, no, básicamente para los patrocinadores, bueno, intentamos, principalmente contactamos con ellos y bueno, les enseñamos quién somos básicamente y le pasamos lo que es un dossier, que es lo que te pasamos a nosotros y pueden, bueno... ver cómo es el equipo, cómo funciona y todo eso. Y bueno, si la empresa pues le gusta nuestra idea o se lo puede permitir en el momento o accede directamente a colaborar con nosotros, pues pasaríamos como a una fase de negociación de cuál sería, por ejemplo, el plan de patrocinio, porque tenemos diversos planes de patrocinio. Dependiendo de la empresa, hay empresas de todos los planes, unas que aportan un poquito más, otras un poquito menos. Pero bueno, básicamente intentamos contactar con empresas
principalmente locales, porque...
Sí, sí, sí. Claro,
mejor.
Intentamos, y sobre todo, bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para empresas que nos vayan a fabricar algo o vayan a hacer algo, si están en Alemania, pues es un problema. Y bueno, si son locales, además de pues hacerlo más cercano todo y ayudar, sobre todo, a hacer algo más gallego, pues por temas de cercanía y todo eso, sí, pero sí, sobre claro. Todo las empresas son fundamentales, es decir, hacer un avión no es, o sea, hacer este tipo de aviones no es hacer un avión de papel, no. Y si no contáramos con el apoyo de empresas, con el apoyo de la universidad, con el apoyo de profesores, de gente que nos ayuda, sería absolutamente inviable.
Claro, o sea, claro, que los moldes de aluminio están mecanizados en fresas de 5 ejes, o sea,
en acabado espejo.
En acabado espejo, o sea,
eso no te lo hace cualquiera.
Claro, sí. Y de hecho, una cosa que es sorprendente. Espera, ¿te dejé de escuchar? No.
No.
Ah, vale. No, perdón, ya está. Una cosa que es sorprendente es. Yo por lo menos cuando lo vi, me pareció sorprendente, es que las empresas están muy interesadas en ayudar. O sea, siempre está la que le mandas y te dice no. Ya, y te, no, o sea, nada, no, ni de inspiración ni nada, no. Pero, sí. pero muchas empresas están muy interesadas. Incluso a veces, alguna que otra vez hemos ido incluso a sus instalaciones a hablar con la gente de la empresa y tal. Y parece que están ellos... igual o más ilusionados de que vengamos, sí, que nosotros, que,
sí,
¿sabes?
Claro.
Y también es algo... A mí, cuando lo vi, me sorprendió y la verdad, o sea, también es bonito, ¿no? Es una experiencia bonita.
Sí, sí. Es que yo, por ejemplo, que estuve estudiando en Reino Unido un año, tío, ahí es todo como así, ¿sabes? O sea, todas las empresas están como queriendo ayudar... Bueno, a ver, no todas, ¿no? Pero, joder, se ve que hay una gran diferencia, tío. Aquí es como la universidad, tú estás en la universidad y luego tienes que salir y buscar trabajo, ¿sabes? Y yo allí, por lo que pude ver, que no creo que sea así siempre, ¿no? Pero generalmente, tío, es como que las empresas iban a las universidades a patrocinarse, ¿Sabes? Eso a mí es algo que me explotó la cabeza, tío. Aquí, sin embargo, tú tienes que buscar y lanzar currículum a diestro y siniestro para poder intentar encontrar una oportunidad, ¿sabes? Y allí no, tío. Allí eran las empresas quien iban y decían a los estudiantes, oye, mira, mi empresa es buena por esto, esto y esto, vente a... O sea, iban a convencer a los estudiantes, tío. Sí. Es que eso es una locura, tío, la diferencia.
Es que es totalmente. O sea, de hecho, es por eso por lo que las empresas están tan, tan interesadas. Muchas veces... Es que te van y te preguntan, o sea, vas tú, le preguntas sobre el equipo, te dicen, te patrocinamos, no sé qué, y luego te dicen, ¿y de prácticas qué tienes pensado hacer?
Sí, o sea, por ejemplo, una de las últimas a la que fuimos, justamente, allí la persona con la que nos juntamos, decía, va, qué pena, ¿no? Porque claro, ahora que al acabar la carrera, ¿qué os vais a hacer, el máster a Madrid o a otro lado? Y decía, qué pena, que no os podéis quedar aquí, ¿no? O sea... Y o sea, ves que sí, o sea, realmente sí que... Sí que... Tienes posibilidades de donde claro. entrar y no es tan, tan remoto. Pero al fin y al cabo sigue siendo España.
Claro, y es que además yo siempre he pensado que este tipo de cosas, que de proyectos y tal, al final demuestran que en vuestro tiempo libre, tío, estáis dedicándoos a ingeniería, ¿sabes? O sea, que a mí, para mí eso realmente es lo más importante. Que, o sea, es que no tienes que demostrarle a nadie nada porque ya lo estás haciendo, ¿sabes? Entonces, no sé. Otra pregunta con respecto a esto que yo siempre me hago es, tío, ¿cómo hacéis para poder llevar esto a la par que estudiáis? Porque es una locura.
Ojalá saberlo.
Un 5 son 6 créditos. El título te lo dan igual y el currículum queda muy grande.
Es que es tal cual, ¿eh?
Sí, es muy difícil. Puedes preguntarle a cualquiera y te dirá que este tipo de trabajo se hace de noche y no duermes.
Claro, es que... Sí.
No nos gusta que la gente suspenda por esto, tampoco. O sea, claro. Realmente, si por estar en el equipo suspendes 4 de un cuatrimestre, pues igual no, ¿sabes? O sea, hazte el favor, no...
Sí, o sea, no, nuestra idea no es estropearle la carrera a nadie que tenga pues, que sacarse la mierda claro. en 4, en 5, en 6 años.
Esto ya. Es un extra, pero sí, esto se hace por la noche y no duermes. Ya. O al revés.
Yo creo que más bien al revés, ¿no?
Igual sí, depende de cada uno, yo creo.
Ya, no, pero que eso es algo, joder, que no se valora, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en la Politécnica de Valencia tienen un... Como lo mismo que tenéis vosotros, pero de Hyperloop y de Fórmula Student. Y también fui a hablar con ellos y tal, y me contaban eso, lo mismo, exactamente lo mismo, tío, que están todo el día, ¿sabes? Y que aprueban de milagro, etcétera, etcétera, ¿sabes? Es que eso, tío, no sé, me parece que debería valorarse más, ¿sabes? Pero, o sea, ya no solamente por parte a la hora del currículum, ¿sabes? Que seguramente se valore bien y tal, pero, joder, por parte de los profesores, tío, que tengan un poquito de... ¿Sabes? Imagínate, un 4,5 y estás en el equipo. Joder, sí. Pues se tira para arriba, ¿no?
Sí, la verdad, eso también depende del profesor. Hay profesores que los ves con esta sudadera por la universidad y hay otros profesores que nada.
Entonces, sí, o sea, lo que comentábamos antes. Te saben que estás en el equipo y pues le entregas un trabajo, pues eso, con lo mínimo para entregar, y te dice, bueno, pede un 5, te pongo un 7. Porque sé que claro. No lo has hecho porque no has podido.
Claro.
Claro, justo, claro. Bueno. Pues no sé, chicos, yo por mi parte hemos cubierto todo lo que... Bueno, a mí me habéis resuelto bastantes dudas. Si queréis comentar algo, no sé si tenéis algo en mente o lo que sea.
Pues la verdad es que se habló bastante un poco de todo lo que hacemos, ¿no?
Sí,
o
sea,
no... Yo estoy bastante contento, quedé bastante contento.
Sí, yo también.
A mí me molaría que cuando vayáis a Múnich y tal, tío, cuando voléis el avión, que Pablo me mande por el WhatsApp vídeos... O sea, en serio, me molaría para ver ahí cómo va. Y yo qué sé, si más adelante queréis hacer otra charla de esta cuando vayáis, si queréis contar cómo os ha ido, etcétera, pues yo estaré encantado de recibiros, vamos.
Por supuesto, la verdad, y de hecho yo creo que si al final todo sale como está planeado, pues puede quedar una charla fantástica, la verdad.
Sí, sí, no, y si se puede, vente un día de visita, a ver cómo vuela.
Hostia, está lejos, pero si quieres venir estás invitado también.
Desde luego que sí.
Pues seguro que al final todo... que pensáis que va a salir a la primera, vais a tener unos jaleos para volar eso por primera vez, que alucinas. Sí, pero bueno.
va a ser así, pero bueno.
Sí, seguramente.
Estamos preparados mentalmente y tenemos aún casi un año, ¿no? Entonces, menos de un año, pero bueno.
Bueno.
Pero bueno, básicamente, a ver, el equipo realmente, ahora estamos con esto, pero bueno, nuestra idea es que el equipo aún le quede recorrido. Esperamos hacer más proyectos, por ejemplo, tenemos el proyecto
Bueno, ya lo vimos.
Sí, lo del avión solar.
Del avión solar, con los paneles, ya lo viste, es que es otro proyecto en el que queremos trabajar ahora. Principalmente nos estamos enfocando en el Air Cargo Challenge. Pero es otro proyecto que estamos llevando a la par y oye, a mí, desde luego yo, por ejemplo, cuando entré en el equipo este año, a ver, yo lo llevo siguiendo ya desde que entré en la carrera, yo ahora estoy en segundo y lo llevo siguiendo desde que entré en la carrera y siempre me llamó la atención y lo del avión solar me pareció increíble y a mí yo creo que lo del avión solar también puede ser algo bastante interesante y sobre todo es realmente innovador, es decir, sigue siendo un avión solar y yo creo que puede estar muy interesante, así que nada, si alguien se quiere pasar por nuestro Instagram, nos quiere ver, que está
sí, claro,
invitado,
claro.
Que vamos a hacer un montonazo de cosas.
Dejaré todos los links que queráis vosotros en la descripción del vídeo. Y bueno, vuestro Instagram, si no estoy equivocado, es @ubigoaerotech.
Exactamente, sí, @ubigoaerotech, sí.
Vale.
Y vaya, si hay alguno por ahí que aún está en bachiller y quiere venirse a la universidad de aquí de Orense a estudiar, igual, que pruebe suerte, que este año cogimos a gente de primero y había muy buena gente que entró
sí,
en primero.
Siempre uh-huh. Entra gente de primero de carrera, o sea, quiero decir, esto no es algo limitado a gente segundo, tercero, cuarto, hay, en fin, todos pueden aportar, y es eso, de hecho, nuestra idea también es hablar un poco en algunos institutos y tal, sobre todo eso. Gente que está en segundo bachiller o algo así, si quiere estudiar, pues también es algo que se puede tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno,
sí.
Te voy a pasar el link de la competición.
Sí.
Vale.
Y bueno, también quiero destacar una cosa, que esto ya no es solo tanto del equipo. Y es que, por ejemplo, yo en primero no entré. No entré, pero además no entré de que me quedé lejos de entrar. Y este año entré. Así que si una persona quiere entrar, aunque no sea en este equipo, en otro equipo de otra universidad o cualquier cosa, que si no entra, por ejemplo, en primero, que en segundo sí quiere seguir entrando, que pruebe, porque...
Claro.
O sea, es un año de diferencia y a lo mejor, pues, no te has hecho valorar o no te han valorado tanto como realmente eres y toda persona que quiera probar está totalmente invitada y nada, que realmente es una cosa que merece muchísimo la pena. Es decir, el equipo, ya no solo aprendes un montón de cosas, sino que conoces gente de otros cursos, ayuda muchísimo, aprendes un montón de cosas que no aprendes en la carrera. Que bueno, lo podrán decir ellos mejor que yo estoy en segundo, pero que aprendes un montonazo de cosas y creas muy buena relación. En el equipo hay muy buen ambiente y es fantástico, sinceramente.
Vale, pues sí, no, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vamos, que si no, que si te sale mal el primer año, no te tiene por qué salir mal el segundo, ¿sabes? Que dejes atrás el ego y que lo vuelvas a intentar y ya está, ¿sabes?
Exactamente. Pues la verdad, encantado. Encantado de poder hablar contigo y lo dicho. Si estaremos en contacto, cualquier cosa, pues si en futuro queda así algo bonito también, podemos hacer una otra como esta y encantado, vamos.
Vale, sí, sí, perfecto. Pues nada, chicos, nos vemos.
Pues muchísimas gracias.
Venga,
chao. Venga, chao, chao, gracias.